Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimados oyentes de Latitud Sur, nos complace volver a estar con ustedes el primer domingo de la segunda parte de este año, después de 2 meses de vacaciones.
Esta vez, Latitud Sur no cubrirá 7 días en 30 minutos, como dice su jingle, sino 60 días en 60 minutos. Les ofreceremos, excepcionalmente, un resumen de la actualidad latinoamericana de los últimos 2 meses durante una hora. Este noticiero especial está organizado en 4 bloques que serán comentados por nuestros redactores. En la técnica está Natalie Coulon.
El primer bloque abordará la influencia de Fernando Cerimedo y la saga de manipulaciones electorales, muchas organizadas por él. Les presentamos una visión panorámica de las denuncias de manipulaciones y fraudes en 8 países.
En el segundo bloque traeremos los sucesos de los últimos 2 meses en Argentina, Chile y Bolivia.
En el tercero vamos más al norte, a Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Y terminaremos con Brasil y México, donde están previstos las próximas elecciones con una carga de esperanza. En Brasil habrá elecciones presidenciales el 4 y el 25 de octubre y en México se eligen 500 diputados y gobernadores.
El caso de Cuba y de la dramática situación que atraviesa será tratado en la emisión Punto de Vista, difundida excepcionalmente a 13 horas, inmediatamente después de este noticiero. Agradecemos a Nedielka y Juliano, quienes se dieron media hora de Pueblo Latino para dar cabida a esta programación excepcional.
Iniciamos el noticiero con informaciones sobre el manipulador electoral Cerimedo y las denuncias de fraude. Edita Jorge Magasich con la locución de Ana Bell y Armando Merino. Será comentado por el mismo Armando y por Marla Ruiz.
Fernando Cerimedo, como sabe, fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto de Santa Cruz, cuando intentaba escapar a Argentina después que fracasó el intento de asesinato de Nadia Beller, perpetrado por sicarios e instigados por él, según la acusación. Nadia Beller era su pareja en Bolivia y estaba embarazada de él. Sobrevivió a los 3 tiros y desde el hospital ha hecho declaraciones que comienzan a poner algo de luz en una sombría estructura de la mentira.
Cerimedo se presenta como un consultor, doctor en Harvard, aunque la universidad lo niega, y creador del símbolo de la motosierra de Milei, lo que no es seguro. Lo cierto es que vinculó a Derecha Diario y a la agencia publicitaria McCann cuando es contratado para trabajar en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro y luego crea su agencia Numen.
Su especialidad es fabricar granjas de bots para manipular la opinión, especialmente durante las campañas electorales. Esta tecnología le fue transferida por el estadounidense Brad Parscale, un publicista que trabajó en las campañas de Trump.
Los bots o trolls, recordemos, son falsas cuentas en las redes sociales que simulan reacciones humanas. Suelen ensalzar o diabolizar. Y las granjas de bots son miles o decenas de miles de falsas cuentas coordinadas. Con ayuda de la inteligencia artificial difunden un texto con variaciones, dando la impresión que viene de personas diferentes.
Miles de mensajes en un mismo sentido pueden instalar un tema, fabricando una sensación de mayoría. El público y el algoritmo creen que se trata de una preocupación masiva. Esto cuesta caro y se financia a menudo con dinero sucio.
La detención de Cerimedo permitió verificar la influencia de sus bots. Después de ella cayó abruptamente el número de visitantes a las cuentas de Milei, a los portales vinculados Salinas Pliego en México y a la Derecha Diario. En realidad interesaban a pocas personas reales, pero se mantenían inflados con las visitas de los bots de Cerimedo.
Cerimedo alardea de haber ayudado en las campañas de Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Kast en Chile, Azfura en Honduras, Rodrigo Paz en Bolivia, De la Espriella en Colombia, e intervenido en otras elecciones, posiblemente en Perú, y se preparaba a manipular las próximas elecciones mexicanas.
Está acusado en Bolivia de tentativa de femicidio, ganancias ilícitas, violencia intrafamiliar y presunta cobertura a vuelos ligados al narcotráfico. Lo interesante es que su arresto, la confiscación de una granja y el descubrimiento de sumas de dinero cuyo origen no puede explicar, permite hacerse una idea de las manipulaciones y fraudes electorales de los tres últimos años.
Comencemos con Ecuador. En las elecciones en febrero y abril de 2025 no consta la presencia de las granjas de Cerimedo, pero sí hubo diabolización del correísmo asimilándolo a las mafias. Un gran fraude.
En la primera vuelta, el derechista Daniel Noboa y la correísta Luisa González casi empataron con 44,1% y 44% respectivamente. En la segunda vuelta, sin embargo, Noboa aparece con 56,6% y Luisa mantiene su 44%. Si esto fuera cierto, todos los votos de los otros candidatos fueron a Noboa, lo que es imposible, más aún cuando el tercero había dado su apoyo a Luisa y no se aceptó el pedido de recuento.
El documental Así se construyó el megafraude electoral en Ecuador 2025, que se encuentra en YouTube, presenta la denuncia. Una parte de las papeletas fueron tratadas y se colocaron algunos bolígrafos con tinta que permanecía líquida. Al plegar estas papeletas, la preferencia por Luisa pasaba a Noboa.
La realidad confirmó la denuncia. 7 meses después, en noviembre de 2025, Noboa convocó un referéndum para aprobar 4 preguntas. Permitir bases militares extranjeras, dejar de subsidiar los partidos, reducir los legisladores y convocar una asamblea constituyente. Revolución Ciudadana llamó a votar no a las 4.
Los ecuatorianos rechazaron la propuesta de Noboa por 58,7% en promedio, lo que establece que la representatividad del correísmo es bastante mayor al 44% que le atribuyó la elección acusada de fraudulenta.
En Chile, Cerimedo intervino en 2020, en el referéndum para saber si los chilenos querían una nueva constitución, publicando una falsa encuesta. En 2022 fue contratado por el Comando del Rechazo. Conoció a los actuales asesores de CAST, Alejandro Irrazábal y Felipe Costabal, e Ignacio Dulger. Sus votos esparcieron noticias falsas como que se quería cambiar la bandera y el himno nacional y expropiar una segunda vivienda.
Hay sospechas que sus bots intervinieron en la elección de 2025. El pasado miércoles, Cámara votó la creación de una comisión para investigar su red de trolls y de desinformación, con el voto en contra de la derecha.
En Argentina, Cerimedo trabajó activamente la campaña de Milei en 2023 y fue uno de sus asesores. El presidente libertario ha intentado desvincularse de él, pero hay registros de que ingresó a la Casa Rosada al menos 13 veces entre 2023 y 2024.
Y en Brasil, los bots de Cerimedo intentaron manipular las elecciones de 2022, exaltando a Bolsonaro y satanizando a Lula. Pero Lula ganó. Cerimedo mantuvo vínculos con Bolsonaro a tal punto que en 2024 la justicia lo imputó en el intento de golpe de Estado contra Lula, lanzando falsas acusaciones de fraude para legitimarlo. Actualmente Brasil evalúa solicitar su extradición.
La intervención de Cerimedo en Honduras en las elecciones a fines de noviembre de 2025 fue probablemente decisiva. Nasri Asfura aparece ganando con 40%, Salvador Nasralla con 39% y Rixi Moncada con 19%. El conteo tardó más de 3 semanas con varias interrupciones, denuncias de irregularidades y miles de impugnaciones.
El miembro del Consejo Electoral, Marlon Ochoa, se opuso a proclamar resultados. Cuando uno analiza el universo de actas, señaló, en donde sí coincide la cantidad de electores en el acta con la cantidad de votantes registrados en el dispositivo biométrico, el ganador de las elecciones no es quien hoy pretende declarar como presidente de la República.
El candidato liberal Salvador Nasralla pidió un recuento. Fue denegado. La candidata de Libre, Rixi Moncada, denunció miles de actas manoseadas. entre comillas, nuestro pueblo no es ingenuo. La proclama del presidente electo es un fraude y una imposición extranjera. El plan se ha consumado hoy, pero confío en que la verdad es inmutable y eterna.
Actualmente, Rixi Moncada ha formulado las preguntas clave. ¿Quién contrató a Celimedo para intervenir en las elecciones del 2025? ¿Quién lo pagó? ¿Con quién coordinó? ¿Qué plataformas y estructuras utilizó? Aunque es dudoso que la Fiscalía Hondureña investigue realmente.
En Bolivia, Celimedo intervino en las elecciones de agosto y octubre de 2025, aunque actualmente el presidente Rodrigo Paz intenta desvincularse de su problemático consultante. El vicepresidente Edman Lara, en conflicto con el presidente, confirmó que Celimedo asistía a las reuniones de gabinete. Y el pasado jueves apareció un audio donde Rodrigo Paz consulta con Celimedo sobre cómo presentar la declaración de estado de sitio.
Lo paradójico es que esta vez no hizo campaña infundiendo miedo. Recordemos que Evo Morales fue impedido de presentarse y llamó a la abstención y que el voto evista era decisivo en la segunda vuelta entre Quiroga y Paz, ambos de derecha. Esta vez los bots de Celimedo emitieron el mensaje de que Rodrigo Paz era de derecha blanda, no tan derechista como Quiroga, y que si era electo sería un mal menor. Pero en realidad Paz era también de derecha dura.
Aunque Keiko Fujimori pretende que Celimedo no intervino en su campaña en Perú, Nadia Beller afirma que está vinculado a su equipo desde 2025 y el diario La República estableció que llegó a Lima el día del juramento de Fujimori.
En todo caso, hay sospechas de fraude. Días antes de la elección, el jefe de la oficina encargada del recuento fue reemplazado por Carlos Pareja Ríos, un fujimorista quien modificó las modalidades del voto en el exterior.
Antes, el recuento se hacía al cierre de las mesas y los resultados eran enviados en forma de actas digitalizadas. Esto cambió en la segunda vuelta de 2026. Los cónsules debieron llevar los votos a Lima en valija diplomática. Solo allí se contaron, después de permanecer inescrutado más de 24 horas. Y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas.
La última intervención de los bots de Celimedo habría acontecido en Colombia, en las elecciones de mayo-junio. En la segunda vuelta, recordemos, de la Espriella aparece primero con la estrecha ventaja de 250.000 votos.
Gustavo Petro, siendo aún presidente, introdujo una demanda de nulidad de las elecciones. Argumenta que 70.000 ciudadanos mencionados como testigos digitales denunciaron una manipulación algorítmica en un servidor informático del extranjero y en mesas electorales ubicadas en Colombia y en el exterior.
Y que la registraduría degradó los controles de integridad y trazabilidad digital de los formularios que transmitieron los resultados de cada mesa, lo que impide descartar de manera racional hipótesis de manipulación.
Esta demanda reavivó la denuncia que hubo una súbita creación de aproximadamente 5.000 mesas nuevas antes de la elección y fuera del plazo para hacerlo. Es en una de ellas que de la Espriella obtuvo ventajas considerables sin testigos electorales de la oposición.
Refiriéndose a la intervención de Celimedo, el ahora expresidente de Colombia dijo: ya sabemos que a través de 2 millones de bots, perfiles falsos manejados por granjas automatizadas desde diversos puntos del planeta, especialmente desde un punto que le di al director de la policía, pero que, al parecer, las autoridades de Medellín no quisieron controlar, y desde Miami, se logró una manipulación mental de los electores colombianos y pidió a la justicia que abra una investigación penal, porque en Colombia constreñir y manipular al elector es un delito.
En guisa de conclusión, es evidente que la manipulación electoral a través de falsas cuentas ha sido una constante. La detención de Celimedo y las declaraciones de Nadia Vélez ha puesto algo de luz, pero lo esencial sigue en las sombras. No se sabe quién financia, con qué dinero, qué infraestructura se utiliza, ni a partir de qué país.
Cerimedo está ahora en prisión, donde paga por una celda de lujo y tiene derecho a un teléfono, lo que le permitiría continuar manipulando sus bots, según Nadia Beller había dicho, comillas, lo voy a reventar, cierre comillas, refiriéndose a Claudia Sheinbaum. Ahora es más difícil que lo haga, pero no por mucho tiempo. Tales personajes son reemplazables. Lo esencial es quién financia.
Informaciones de este artículo fueron tomadas de la base América Latina. El artículo Cerimedo ya salpica a 6 países de Leonardo Buitrago, publicado en El Ciudadano. El artículo de Sergio Pascual en CELAC y La Jornada del 3 de septiembre.
¿Qué me importa si yo me muero de plena? Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino,
en relación al caso Cerimedo y las elecciones presidenciales que se han dado en diferentes países, así como su papel protagónico para ser un actor político que de alguna manera ha tocado profundamente las democracias latinoamericanas, es necesario precisar que en el caso de Bolivia, Cerimedo no ha sido solamente un actor político que solamente ha actuado como un manipulador de votos. Cerimedo ha sido parte del gobierno, ha sido parte de la gestión, ha sido asesor personal del presidente Paz, y a diferencia de los otros países latinoamericanos donde sí, evidentemente ha habido un manejo electoral para incentivar a la votación de los electores, en Bolivia él ha participado de decisiones de gobierno que ha tocado profundamente la crisis que ahora está pasando Bolivia. Existen audios que aún están siendo verificados donde se evidencia que Cerimedo ha participado en la toma de decisiones en relación a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Existen fotografías donde Cerimedo estaba junto al presidente Rodrigo Paz en una entrevista de la revista económica Bloomberg, donde se lo ve muy cercano y donde se lo ve que de alguna manera él asesora también las entrevistas que daba el presidente ahora Rodrigo Paz. A pesar de esta crisis institucional que Bolivia está pasando, el presidente Rodrigo Paz se niega a responder inmediatamente todos los cuestionamientos que hacen no solamente el oficialismo, porque existe parte de parlamentarios de Comunidad Ciudadana que también han tenido un acercamiento directo con Cerimedo, que de alguna manera cuestionan el papel del Ejecutivo, sobre todo del presidente Rodrigo Paz. No debemos dejar de lado que en el tema de las denuncias por presuntas ganancias ilícitas también se involucra en los audios a la esposa del presidente Rodrigo Paz. La primera dama ha sido de ya por la justicia eximida de algún cargo porque, entre comillas, no existe pruebas que las pueda incriminar. Sin embargo, existen día a día audios que salen de conversaciones muy estrechas entre el señor Cerimedo y la primera dama de la nación. Nadia Beller, expareja de Cerimedo, ha señalado que la comunicación era diaria entre la primera dama y el señor Cerimedo. Por otra parte, Cerimedo también en las declaraciones que ha dado ante la justicia ha señalado que él ganaba cerca de $500,000 mensuales. Entonces, es necesario que la justicia averigüe cómo ingresaba ese dinero o de dónde él podía tener esos ingresos, siendo que si él tenía como lugar de residencia Bolivia, debería haber un registro de los ingresos como tales. Y si él recibía también pagos por parte del Ejecutivo de Bolivia, debería haber también esos registros. El presidente Rodrigo Paz ha declarado muy tardíamente que él sí había trabajado con Cerimedo, pero en las primeras meses de gestión. Más allá, él desconoce una relación estrecha con Cerimedo, a pesar de que en la última crisis que existió de los 53 días de paro, existen audios donde el señor Rodrigo Paz y Cerimedo de alguna manera intentan implantar una narrativa ante la población para seguir dividiendo al país y seguir creando la crisis en la cual Bolivia está sumergido. Una crisis que no solamente es económica, es una crisis política y es una crisis institucional. No sé tú, Armando, ¿qué piensas de esta situación en relación a, sobre todo, los países latinoamericanos que nos vemos involucrados con este tipo de actores políticos que han mellado de alguna manera la democracia?
Mira, lo que habría que situar es que hay dos tipos de intervención a nivel de Cerimedo. Cerimedo es un peón de la élite. Él trabaja en una red que se creó en 1981, que es la Red Atlas, que es una red americana con sucesiones de magnates de la inmobiliaria de origen judío, no hay que olvidar esa parte. Estos dineros que llegan están, como tú te hacías la pregunta con respecto a cómo llegan los dineros, llegan a través de fundaciones. Hay varias fundaciones, hay fundaciones en Honduras, hay una fundación, los nombres los conoce todo el mundo, está la fundación Pausa, que es argentina, donde está trabajando con el partido de Milei. ¿Y en qué consiste esta ayuda? Es a poner en ruta un plan que ya viene de 1981, que es la famosa ideología de un conocido economista, que es el apóstol que tienen ellos, que es von Hayek, que es un austriaco, poco conocido, pero esto comienza ya con Trump. Acuérdate que Trump ya decía que le habían robado las elecciones. ¿Y qué es lo que pasa en América Latina? Tenemos cuatro países donde los mecanismos son distintos. En el caso de Honduras, en el caso de Colombia, en el caso de Perú y en el caso de Bolivia. Es decir, que están los bots, está la desinformación, está detrás de eso la búsqueda de una reducción de impuestos, la privatización de empresas públicas y el achique del Estado. Si tú tomas esos tres componentes, están los tres componentes en los programas de Colombia, de Bolivia, de Chile, de Milei, para qué decir, y de Honduras. Es decir, que es un trabajo que viene después del año 1981. Y ahora yo diría que con respecto a Cerimedo, va a ser más corto, él hace bot, él hace mentira, él está en la confrontación, está trabajando con estos famosos influencers, y cuando hablamos de influencers, estamos hablando de un fenómeno que en América Latina es poco conocido, que es la fragmentación del periodismo. Es decir, no hay periodismo casi en América Latina. Y el periodismo que existe es un periodismo de la derecha. Así que están las condiciones.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y yo quisiera redundar en este tema en relación a cómo Cerimedo también no solo ha pasado de ser un actor o un instrumento político de estas grandes élites, a ser, en el caso de Bolivia, un actor principal en la gestión de gobierno del señor Rodrigo Paz, ¿no?
Comentarios de Marla Ruiz y Armando Merino sobre el caso Cerimedo. Editado por Magdalena de Rademacher y leído por ella y Jorge Magasich. Al final de la lectura escucharán los comentarios de Anabel Jaras. En este segundo bloque que nos lleva al Cono Sur, les presentaremos un resumen de los sucesos en Argentina, Chile y Bolivia. Comenzamos con Argentina.
Vamos. Con índices de popularidad siempre más baja, Milei está cada vez más desconectado de la realidad y no consigue establecer un diálogo con la sociedad argentina de la que está disociado.
Su batalla contra el periodismo, que no le es complaciente, se traduce en epítetos cotidianos cada vez de mayor calibre.
A nivel político, a fines de agosto sufrió un duro revés en el Senado con el proyecto de ley de tierras que fue cercenado y privado de los artículos que permitían la venta indiscriminada de tierras a extranjeros. Hasta los senadores afines al gobierno debieron retroceder de frente a la consistente manifestación popular que salió a las calles de todo el país en contra de esa ley.
A esta derrota se suma el escándalo provocado por Cerimedo, al que ahora dice desconocer, y al provocado por Adorni, su anterior jefe de gabinete, también envuelto en escándalos de corrupción. Todo esto incrementa el descontento popular de toda la clase media que ve recortado su nivel de vida.
Con el afán de cuidar el déficit fiscal, los servicios de agua, luz y transporte, por años subvencionados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, han subido desmesuradamente, pesando de manera violenta en los bolsillos de los que menos tienen. Las fábricas que cierran son cada día más y los índices de consumo han tocado una baja histórica en todos los rubros.
El gobierno se jacta de que los niveles de empleo no registrado han aumentado, pero no quiere reconocer que tal aumento se debe a que los bajos salarios de los sectores formales han obligado a la gente a ingresar al mercado de los informales para poder llegar a fin de mes. Si un médico trabaja en un Uber, no es porque le guste, sino que porque su sueldo no le alcanza.
A eso hay que sumarle el creciente endeudamiento de la clase media que, movida por la necesidad de hacerle frente a algún gasto extra y acicateada por anuncios que ofrecen créditos fáciles, se encuentra pagando intereses de usura de frente a la indiferencia del gobierno cuya doctrina es no intervenir por tratarse de cuestiones privadas.
En el plano internacional, Milei fue a Brasil a apoyar a Bolsonaro y aprovechó para insultar al presidente Lula. En Chile, por su parte, reivindicó la figura del dictador Pinochet y su director de comunicaciones dijo que la avalancha en Nepal fue producto de la actividad del Partido Comunista Chino.
Todo esto frente a una oposición, el peronismo en sus varias caras, que se está desangrando en luchas intestinas y no consigue armarse para hacerle frente a un Milei que ya ha anunciado que se presentará para ser reelecto en las presidenciales del próximo año. La fuente es Página 12, El Destape y Radio con Voz.
Nos dirigimos a Chile, un país sacudido por el clima y la economía. Durante el mes de julio vivió uno de los episodios meteorológicos más severos de las últimas décadas. El país fue escenario de lluvias torrenciales, fuertes marejadas y ráfagas de viento que superaron 100 kilómetros por hora, afectando a 10 de las 16 regiones del país a causa del agudizado fenómeno El Niño.
Dejó 16 personas fallecidas, 16 desaparecidos, miles de damnificados y miles de personas aisladas. Provocó graves daños a la infraestructura por más de 1.200 millones de dólares, que se tradujeron en cortes prolongados de energía, carreteras cortadas, inundaciones y aluviones.
El sistema de mal tiempo continuó durante el mes de agosto, afectando especialmente las regiones de Atacama y Coquimbo en el norte, donde las intensas lluvias pusieron en riesgo la saturación de más de 800 depósitos de relaves mineros que contienen metales pesados altamente tóxicos.
Los mismos días, el Congreso aprobaba la mega reforma impulsada por el Ejecutivo, un conjunto de medidas como rebajas de impuestos, reducción de regulaciones, flexibilización del mercado laboral y aceleración de permisos ambientales. Según el gobierno, esto repercutiría el crecimiento económico.
En realidad, este paquete de medidas solo benefician a quienes ya concentran el poder económico, todo a costa del desmantelamiento del Estado, y la simplificación de permisos es particularmente peligrosa para el medio ambiente.
La gestión económica del presidente Kast continúa en negativo. El Banco Central informó que el indicador mensual de la actividad económica de julio retrocedió 1,5% en comparación con el igual mes del año anterior, anotando a su peor desempeño en más de 3 años. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo alcanzó casi el 10% entre mayo y junio, un aumento del 0,8 puntos porcentuales, la cifra más alta en los últimos 5 años. Las fuentes son El Ciudadano, Emol y El Desconcierto.
Ahora vamos a Bolivia, donde la crisis institucional y el grado de supuestos hechos de corrupción golpean al gobierno de Rodrigo Paz.
Julio y agosto fueron dos meses particularmente difíciles para el presidente. El mandatario conmemoró el aniversario de la independencia el 6 de agosto, enfrentando una crisis que combina escasez de gasolina y diésel, dificultades económicas, ruptura con aliados políticos, cambios en su gabinete, cuestionamientos a la justicia y denuncias de hechos de corrupción.
La crisis de los combustibles se ha convertido en el principal problema social. En agosto, el precio del diésel para los grandes consumidores aumentó un 84%, mientras continúa la reducción de subsidios. El gobierno anunció una profunda reforma del sector de hidrocarburos y una reestructuración de los yacimientos petrolíferos bolivianos.
En lo político, uno de los principales aliados de Rodrigo Paz, el empresario Samuel Doria Medina, terminó alejándose del gobierno a causa de hechos de corrupción y cuestionando que no comparte valores éticos.
A esto se suma la crisis dentro del gabinete de Rodrigo Paz. En apenas 9 meses, 7 ministros dejaron sus cargos por renuncias, además de destituciones e eliminación de carteras. El caso más reciente y políticamente más costoso fue el del ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, censurado por la Asamblea, que cuestionó su gestión, particularmente la adquisición de una camioneta de lujo en pleno periodo de austeridad.
En el plano jurídico, hay 3 casos que han provocado conmoción. El primero es la liberación de la exdiputada Laura Rojas, quien había sido detenida cuando ingresaba con un pasaporte diplomático vencido y 32 maletas para ingresar dinero y presunta droga. Dejó la cárcel de Palmaceda sonriente.
El segundo caso partió con el decomiso de 77 lingotes que pretendían salir del país con destino a Dubái. Totalizaban 189,5 kilos de oro. La justicia liberó al único imputado. Los últimos audios difundidos por la expareja de Fernando Cerimedo indican que la familia del imputado es cercana a altas autoridades de gobierno.
Y el tercer caso se refiere al Octubre Negro, una matanza acontecida en 2003. El entonces ministro Carlos Sánchez Berzaín intentó una acción judicial para dejar sin efecto el proceso de represión de 2003. Familiares de las víctimas rechazaron el intento y advirtieron sobre un posible riesgo de impunidad.
Y en materia de seguridad, Rodrigo Paz cerró agosto realizando cambios en el alto mando de la policía boliviana después de la renuncia del general Sokol, quien, de acuerdo a los audios, una vez más de Fernando Cerimedo, no iba con la línea gubernamental. Paz designó en su lugar al coronel Adrián Javier Álvarez Arizmendi, quien no ostenta el grado de general como lo exige la Constitución.
Finalmente, la popularidad de Rodrigo Paz se desploma. En enero tenía alrededor del 65% de respaldo, pero en la primera medición de Ipsos Cies Mori, realizada a fines de agosto, la aprobación cayó a 21%, mientras que el 65% desaprueba su gestión. Es decir, en 8 meses perdió más de 40 puntos de aprobación.
La principal explicación que dan los encuestados es la percepción de corrupción, seguida de la mala gestión y de la crisis de los combustibles, además de las fuertes denuncias y audios con el operador político argentino Fernando Cerimedo, detenido, como se sabe, por tentativa de feminicidio e enriquecimiento ilícito. Noticias tomadas de El País, Reuters, La Razón, Urgente.bo, Ipsos y Cies Mori.
Bueno, respecto de la situación de Chile, sería interesante informar que respecto de el clima y los problemas geográficos, lo que pasó con con el invierno en las distintas zonas, la baja intervención del gobierno fue tremendamente rechazada por la población, porque el gobierno llegó tarde, el gobierno no fue capaz de llegar a atender a las comunidades, particularmente se enfrentó con el alcalde de Coquimbo, el cual pedía a gritos al país que el gobierno acurriera en auxilio de la gente, y sin embargo el gobierno no se movía. Hubo que hacer un movimiento del Congreso para que finalmente el gobierno decretara catástrofe en la zona. Y eso provocó un rechazo en la población, y lo que ha contribuido, por supuesto, a esta caída fuerte de CAST en todas las encuestas.
Como indicado al comienzo, nuestra edición de hoy es una hora, razón por la cual el programa Punto de Vista comenzará excepcionalmente a las 13 y Pueblo Latino estará con ustedes a partir de las 13:30. Nosotros, por nuestra parte, vamos con el tercer bloque de noticias en el que hablaremos de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Este tercer bloque ha sido editado por Armando Merino. Los lectores son el mismo Armando y Marla Caprín. Los comentarios finales son de Félix España.
Perú. El 28 de julio de 2026 marcó hito en la historia política del Perú con la toma de posesión de Keiko Fujimori, quien se convirtió en la primera mujer electa presidenta por voto popular. La ceremonia se realizó en el Palacio Legislativo de Lima, en medio de la asistencia de varios mandatarios latinoamericanos, aunque también generó controversia con la protesta de legisladores de izquierda.
La llegada de Fujimori al poder se produjo tras una ajustada victoria electoral. Superó por menos de 50.000 sufragios a su oponente de izquierda, Roberto Sánchez. Esta elección refleja una sociedad profundamente dividida y consolida el giro a la derecha en la política regional.
El nuevo gobierno erigió como eje central la lucha contra la criminalidad y la inseguridad. En su discurso de investidura, Fujimori ya había anunciado planes para desplegar militares en las zonas afectadas por el crimen organizado.
El 28 de agosto, el gobierno declaró el régimen de excepción por 60 días en Lima Metropolitana y en Callao. La medida busca combatir el incremento de delitos como homicidios, sicariato y extorsión, y otorga a la Policía Nacional la facultad de liderar las operaciones con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Enseguida, declaró estado de emergencia en Ayacucho por más de 60 días, tras un sismo de magnitud de 7.2 que dejó más de 600 damnificados en Parinacochas, e hizo lo mismo en Arequipa, Moquegua y Tacna, por daños de la Dana Aníbal en forma de lluvias, aluviones y corte de la Panamericana Sur.
Durante su primer mensaje a la nación, la nueva presidenta Keiko Fujimori anunció la duplicación del monto de la pensión 65. El apoyo económico de 350 soles, unos 90 euros, pasará a 700 soles cada dos meses. La medida beneficiaría a unos 800.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
No obstante, la mandataria precisó que este aumento recién se implementaría en 2027, lo que contrasta con lo anunciado en julio, cuando se comprometió a elevar el subsidio de manera inmediata. En este sentido, Fujimori se dirigió al ministro de Economía, Elmer Cuba, y señaló: "Por eso, ministro, auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticamente terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejoras".
Mientras la propuesta se encuentra en evaluación, los próximos pagos seguirán siendo de 350 soles, equivalente a 90 euros. Fuentes: Comercio, el diario Comercio, Nodal y Televisión Perú. Noticias.
Continuamos este tercer bloque con las noticias referidas a Colombia. Abelardo de la Espriella, la gestión del terremoto y el manejo gubernamental.
Abelardo de la Espriella se posesionó el pasado 7 de agosto en Cali, en una ceremonia particular que rompió con la tradición. Tuvo como invitados a Javier Milei, el rey de España, José Antonio Kast y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros. Su llegada al poder estuvo acompañada de oraciones religiosas, entre ellas la del rabino de la comunidad hebrea sefaradí, quien culminó su interlocución con un Viva Israel delante del auditorio.
La primera reunión del gabinete comenzó con un retiro espiritual, oraciones, cánticos y citas bíblicas alusivas al nuevo gobierno, lo que desató un debate sobre el laicismo del Estado y las convicciones religiosas de los gobernantes.
Apenas iniciado el nuevo mandato, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4, especialmente el occidente del país. El nuevo gobierno optó por seleccionar políticamente la ayuda internacional, lo que generó cuestionamientos.
Un equipo de la Brigada de Rescate, Los Topos, creada en México en 1985, llegó a Cali, pero no pudo participar en las tareas de búsqueda de supervivientes. El gobierno decidió que solo admitiría unidades de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, países con gobiernos de derecha o ultraderecha.
Otra de las primeras medidas fue la suspensión temporal de la programación informativa, cultural y de opinión de 20 emisoras. La decisión provocó críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre la importancia de estas emisoras para comunidades rurales y territorios afectados históricamente por el conflicto.
Finalmente, el pasado viernes se viralizaron imágenes que resumen el estilo comunicativo del nuevo gobierno. El presidente publicó un video en el que aparece caminando entre cadáveres de personas muertas durante una operación militar contra las disidencias de las FARC en el Guaviare.
En política internacional, el nuevo gobierno reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967. Decisión que rompió el consenso y viola el derecho internacional.
Así transcurren las primeras semanas de Abelardo de la Espriella, un gobierno que promete orden y autoridad, que estrecha sus vínculos con Israel y con la derecha internacional, que enfrenta cuestionamientos por su manejo de una emergencia nacional, que interviene sobre los medios públicos y abre una intensa disputa cultural alrededor de la educación, el lenguaje y la religión. Fuentes: Semana, El País América, RFI, Diario Libre, Caracol, Infobae y The Guardian.
Nuestro recorrido nos lleva ahora a Ecuador, donde se mantiene en vigencia la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que el 6 de marzo suspendió al Partido Correísta Revolución Ciudadana y también al Movimiento Amigo, lo que significa que figuras como Pavel Muñoz, alcalde de Quito, y Luisa González, ex candidata presidencial, quedan fuera de las elecciones locales de noviembre de 2026.
Cuatro partidos opositores, el Partido Socialista Ecuador, Unidad Popular Todos y Revolución Ciudadana, denunciaron que el gobierno de Noboa busca excluir a sus rivales más fuertes de las elecciones locales de noviembre. Utiliza reformas legales, suspensiones de partidos e inhabilitación de candidatos. Señala que esto es parte de una persecución y una estrategia de fraude electoral. Exigen condiciones justas, advirtiendo que acudirán a instancias internacionales para defender el derecho a la participación.
Los últimos dos meses, el gobierno dice haber intensificado la lucha contra el crimen organizado, junto a movimientos significativos en el ámbito político y económico. El presidente Novo asegura haber capturado al 90% de los cabecillas criminales de los últimos 3 años, lo que atribuye a una caída de los robos del 30 al 35% en agosto. Los homicidios también bajaron, 4.900 casos de enero a julio de 2026, frente a 5.300 en el mismo periodo de 2025.
En ese marco, el Comando Sur de Estados Unidos hundió una embarcación en aguas internacionales que presuntamente servían como estación de reabastecimiento para la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, la operación realizada en coordinación con el gobierno ecuatoriano.
En nombre de la lucha contra la violencia, el gobierno renovó el estado de excepción por 30 días en 10 provincias, incluyendo Guayas, Manabí, Pichincha, donde está Quito, y El Oro. Esta medida suspende ciertos derechos para facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas.
El presidente panameño José Raúl Mulino visitó Ecuador para tratar temas de cooperación en seguridad y energía. Se explora la posibilidad de que Panamá venda electricidad a Ecuador a través de Colombia. De igual manera, el presidente Noboa confirmó la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para septiembre.
La antropóloga Pilar Troya resume la situación actual de Ecuador, señalando que Noboa alinea su gobierno con Estados Unidos en 5 frentes: integración militar, prescripción de opositores, manipulación electoral, cesión económica y represión interna. Fuentes: Nodal, EFE, Diario Expreso y Diario del Pueblo Digital.
Terminamos este tercer bloque con las noticias relativas a Venezuela, desde los sismos de junio hasta los nuevos acuerdos petroleros con Estados Unidos.
A 2 meses de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio, el balance oficial de fallecidos ascendió a 6.500 personas, siendo la Guaira, estado costero cercano a Caracas, la zona más afectada. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó un balance de reconstrucción que indica que se ha retirado el 28% de los escombros en las zonas afectadas, unas casi 600.000 toneladas, con protocolos ambientales y participación de equipos locales, técnicos internacionales y especialistas de las Naciones Unidas.
La presidenta entregó 335 viviendas nuevas, lo que benefició a unas 1.200 personas, rehabilitó 1.000 casas para unas 3.500 personas y prometió otras 4.000 viviendas para fin de año, mientras que las ONGs confirmaron una disminución de ayuda internacional. Aurora Pretel, de Solidaridad Vasco-Ecuatoriana, indicó que las mayores necesidades en el terreno son agua, artículos de higiene e insumos médicos.
Al mismo tiempo, se reanudaron los vuelos de repatriación desde Estados Unidos con el plan Vuelta a la Patria. El vuelo 165 llegó el 3 de agosto a Barcelona con 132 hombres y 15 mujeres venezolanas. En el mismo sentido, la segunda consulta popular nacional de 2026, prevista para el 12 de julio, quedó suspendida por el terremoto. La nueva fecha será el 18 de octubre.
El 30 de agosto, Delcy Rodríguez anunció en televisión que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años, asegurando que Venezuela mantendrá la soberanía de sus recursos. El pacto busca recuperar la industria afectada por sanciones y generaría unos 200.000 millones de euros.
Según el acuerdo, Estados Unidos adquiere el control mayoritario de una quinta parte de las reservas de petróleo de Caracas. Se contempla también el desarrollo de 17 campos estratégicos con el objetivo de producir más de 1.5 millones de barriles diarios.
La mandataria admitió que necesitan inversión y tecnología para convertir el petróleo en bienestar y que de nada sirve tener mayores reservas del mundo si no se traducen en desarrollo real para Venezuela.
El acuerdo contempla un precio base de $65 por barril, con ingresos proyectados de unos 200.000 millones de euros para el Estado venezolano, dado que $19 por barril ingresarían directamente al país. Estos recursos fiscales se destinarían a desarrollo y bienestar social.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wray, viajó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez por el acuerdo petrolero. Adelantó anuncios sobre la petrolera Chevron, señalando que Washington busca más capital privado.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, con mayoría chavista, aprobó este martes pasado en sesión extraordinaria un acuerdo en respaldo del convenio energético entre Venezuela y Estados Unidos. Por su parte, China exigió que se respeten sus inversiones y los compromisos financieros previos asumidos por Caracas en campos que operan corporaciones chinas. Fuente de la noticia, Diario Red, Noticiero Digital, Telesur y La Jornada.
A ver, aquí en el tema de Ecuador creo que debemos decir con mucha claridad, nadie puede negar que en Ecuador el crimen organizado está tomando mucha fuerza y que se debe combatir de una manera organizada, coherente, pero también con mucha discreción y con mucha seriedad, porque muchos pescadores que simplemente estaban pescando, sus embarcaciones han sido hundidas por la Armada estadounidense. También hay que decir que combatir la delincuencia no puede convertirse en una carta blanca para restringir derechos o para violentar a los partidos políticos. Lo que está ocurriendo en Ecuador debería preocupar a todos los demócratas del mundo entero, incluso haciendo una independencia política, porque partidos han sido desvinculados y no pueden participar en estas elecciones ahora en noviembre. Incluso Pachacuti tiene una pequeña sentencia en el TCE, lo cual no se ha verificado todavía, pero en estos días van a ser atendidas. Incluso Pachacuti puede quedar fuera, ser el tercer partido en quedar fuera.
O que é isso aí, menino? Aumente esse som.
Quem faz o L, faz um coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito. Quem faz o L, faz um coração grandão. Vem! Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Chama. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Abandonou o povo, não dá pra esquecer. A sua história se parece com a de tanta gente. Haverá de ser tempo bom pra se viver, pois você é diferente.
Brasil vive um complejo cenário político-social a las puertas de las primarias presidenciales del próximo 4 de octubre. La campaña, marcada por la polarización entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el senador conservador Flavio Bolsonaro, se ha visto sacudida por el ascenso del psiquiatra Augusto Cury, quien busca posicionarse como una tercera vía.
Más allá de las pugnas ideológicas, la campaña gira sobre las tensiones soberanas del siglo XXI, el control de los recursos, del espacio digital y la soberanía política frente a la injerencia extranjera atraviesan el debate electoral.
En el ámbito digital, el uso de inteligencia artificial en las campañas ha cruzado las fronteras éticas y legales. Un caso controvertido fue el mensaje clonado de Jair Bolsonaro en favor de su hijo en una maniobra que habría buscado eludir las restricciones legales.
Ante la presión de las plataformas digitales sobre la integridad democrática, el Supremo Tribunal Federal ha adoptado medidas para reforzar la soberanía digital. Las nuevas reglas obligan a las plataformas a retirar contenidos que amenacen el proceso electoral bajo la pena de severas sanciones. Brasil establece así que la libertad de operación de las empresas de Silicon Valley no es absoluta frente a la legislación nacional.
La disputa por la independencia económica también se proyecta sobre los minerales críticos. El litigio por las tierras raras en Sierra Verde, Goiás, proyecto financiado por Estados Unidos, adquirió una nueva dimensión cuando Red de Sustentabilidad solicitó ante el Supremo Tribunal la suspensión de las operaciones, argumentando que carecen de salvaguardias para proteger el interés nacional.
El conflicto refleja el deterioro de la relación con la administración Trump, la negativa de Brasilia a aceptar al embajador nominado por Washington, el rechazo de visados para funcionarios estadounidenses, la revocación del visado al embajador brasileño en Estados Unidos y la imposición de aranceles han profundizado la tensión bilateral y llevado a Brasil a buscar arbitraje ante la OMC. Ante el asedio comercial, Lula fue enfático en su mitin del 16 de agosto. Nadie en el extranjero, dijo, explotará nuestros minerales. Serán para el beneficio del pueblo brasileño.
En la Amazonía, las alertas de deforestación y el aumento de los incendios, agravados por una sequía extrema, ponen en evidencia las fracturas internas del Estado. Mientras el Supremo Tribunal ha prohibido la comercialización de granos provenientes de áreas deforestadas, el Congreso, dominado por la bancada ruralista, impulsa una flexibilización del Código Forestal y recorte a las capacidades de los organismos ambientales. El choque entre Ejecutivo y Legislativo debilita la posición brasileña en los foros climáticos internacionales.
Brasil llega a las urnas como una nación que busca dictar sus propias reglas en un mundo fragmentado. La regulación de las Big Fish, la gestión de los minerales críticos y la preservación de la Amazonía determinarán si el país se consolida como líder soberano del sur global o sucumbe a las presiones externas y sus divisiones internas.
El 4 de octubre es más que una elección presidencial. Se pone a prueba la capacidad de Brasil para defender su soberanía en una nueva era digital, climática y geopolítica. Su voto marcará el carácter y el grado de autonomía de una potencia cuyo papel será decisivo en las próximas décadas. Fuente: Deforestación Alerts, Law, Electorado Diverso, Poder, Elecciones.
Terminamos nuestro panorama en México. Las crisis internas y externas rodean a la presidenta. Una encuesta reciente, encargada por el diario El País a Encol, reveló que Sheinbaum mantiene aún un 69% de aprobación ciudadana. Considerando que los últimos dos meses la agenda política del país estuvo marcada por tensiones comerciales con Estados Unidos, por ajustes a la reforma judicial y un hecho histórico con la detención del exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa.
Asimismo, se logró reponer las relaciones diplomáticas con Perú. Se redujeron cifras en materia de homicidio doloso, todo contrastado con una fuerte inestabilidad en Sinaloa luego de la destitución del gobernador de Morena.
Respecto al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como TMEC, la negativa estadounidense de renovar automáticamente el tratado por 16 años abrió negociaciones complejas sobre aranceles e insumos, que tienen graves implicaciones económicas, comerciales y políticas para México, al quedar sujeta a procesos de revisión anuales obligatorias.
Esto ha generado incertidumbre en sectores claves, afectando las inversiones y los planes de la industria manufacturera y automotriz mexicana, sumado la presión arancelaria del 50% sobre el acero y el aluminio y el 25% sobre los automóviles. Washington justifica esta decisión acusando a México de triangular ingresos de insumos de China para luego introducirlos en su mercado, evadiendo regulaciones.
En materia judicial, la presidenta propuso al Congreso el retraso hasta el año 2028 de los comicios populares de jueces tras la bajísima participación ciudadana de 2025. El gobierno busca simplificar el proceso de selección, reducir el número de aspirantes para facilitar la decisión de los votantes. Los futuros comicios en 2028 coincidirían con procesos locales y federales para gobernadores, presidentes municipales y legisladores, y el 2030 con la elección presidencial.
De máxima relevancia ha sido la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Con ella volvió al centro del debate la responsabilidad de las autoridades en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en 2014. Es un avance relevante para esclarecer responsabilidades políticas, institucionales o criminales en un caso que ha representado durante más de una década una de las mayores heridas abiertas del Estado mexicano.
Tanto la seguridad como los retos de empleo siguen en la lupa pública. Si bien se registró el promedio diario de homicidios más bajo en 12 años, la crisis de Sinaloa, con la separación indefinida del gobernador de Morena por nexos con el narcotráfico y el 55,1% de informalidad laboral, empañan los buenos resultados.
Por último, México y el gobierno de Keiko Fujimori reanudaron lazos pleno facilitando el asilo de la ex primera ministra Betsy Chávez, marcando el fin de un largo periodo de distanciamiento oficial. No obstante, la presidenta Sheinbaum reafirmó que mantendrá una postura de defensa política hacia Pedro Castillo.
Fuentes: Andalú Agency, México Business News, México Solidarity, Orinoco Tribuna, etc. Hasta aquí nuestra edición especial de este domingo 6 de septiembre 2026. Colaboraron Anabel Jara, Marla Caprín, Enrique Cueto, Magdalena Dorrademacher, Sandra Fernández, Jorge Magasich, Armando Merino, Brenda Orellana. En el estudio, Félix España. En la técnica, Natalie Coulon.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía y les desea una excelente semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo con nuestro habitual espacio de media hora.
Los invitamos a seguir con nuestra programación de 13 a 13.30, punto de vista a cargo de nuestro colega Enrique Cueto, que hoy entrevista a un funcionario de la Embajada de Cuba.
De 13.30 a 14.30, Pueblo Latino, hoy un poco más breve, pero siempre con música, comentarios, invitados y la agenda cultural a cargo de Nayelka Candina y Juliano Cafiero.
Sigan escuchando Campus Latino, 46 años junto a la comunidad latinoamericana y a todos los interesados por América Latina en Bruselas.
Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 de la frecuencia modulada y en www.radiocampus.be.
Tengan ustedes muy buenas tardes.
Yes.